Biometano, natural y renovable. El gas verde que Radio Intereconomía te acerca de la mano de Sedigas, la Asociación Española del Gas.
Esto es Radio Intereconomía y saben que cada martes a esta hora tenemos un espacio dedicado al biometano, este gas natural y este gas renovable. En el día de hoy vamos a poner el foco en toda la red de transporte, en toda la red de distribución del biometano. Y para ello me acompaña Susana de Pablo. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es directora general de Enagás GTS, que es la máxima responsable del gestor técnico del sistema gasista. Hoy, antes de nada, y antes de explicar la importancia de esta red de transporte, cuéntanos qué es Enagás GTS y cuál es vuestro papel en todo lo que es el transporte y la distribución del gas y del biometano.
Muy bien. Bueno, Susana, lo primero yo querría darte las gracias por contar con nosotros, con Enagás GTS, para participar en estas jornadas de impulso al biometano que estáis haciendo y que, bueno, son maravillosas.
Bueno, yo estoy encantada, me lo estoy pasando bien, estoy descubriendo todo un nuevo mundo.
Es cierto, yo creo que hay mucha falta de información sobre lo que es el biometano y sobre esta joya que tenemos aquí encima de la mesa. Y bueno, gracias a estas jornadas, pues lo estamos dando a conocer a todo el sector.
Bueno, llevamos varios programas en los que hemos hablado de las características del biometano, cuál es su aportación, su papel importante en la transición energética, en la mayor independencia energética de otros países, en el tema también de costes. Hemos hablado también de las plantas, hemos hablado también de los distintos residuos de donde procede el biometano, de cómo es la transformación. Y ahora pues damos un paso más, ¿no? Porque esto es como una serie, ¿no?
Sí.
Como una obra con distintos actos, pues en el acto de hoy queríamos hablar de algo muy importante, que es el transporte y la distribución, la red. Sí. Y para eso pues tenemos a un jugador prioritario, principal. ¿Cuál es vuestro papel?
Sí, mira, nosotros el papel del gestor técnico del sistema está definido en lo que digamos la pieza regulatoria más importante del gas natural, que es la Ley de Hidrocarburos. De 1998, la Ley 34 del 98. El gestor técnico del sistema es un papel bastante singular. Yo creo que diría que es un papel único en toda Europa. Nosotros controlamos y monitorizamos toda la red de transporte de gas natural de España, que tendrá unas 13.000 kilómetros de longitud, y damos instrucciones de funcionamiento a cada uno de los puntos de entradas desde nuestro centro de control aquí en el Paseo de los Olmos. Además, también planificamos, hacemos las propuestas de planificación del sistema de gas natural y damos un soporte muy importante al Ministerio, y la Comisión Nacional de Mercado y Competencia en todo aquello relacionado con la seguridad de suministro. Somos una especie de árbitro que va vigilando y va armonizando todas las figuras que componen este puzzle del gas natural, pues toda la logística de comercializadores, de entrega de gas a usuarios, etcétera, etcétera. Y también somos un vigía de la seguridad de suministro del sistema. Es decir, nos intentamos adelantar a posibles situaciones para levantar la mano y poner en valor pues las soluciones posibles ante posibles riesgos que nos pudieran proporcionar un menoscabo en la seguridad de suministro.
Claro, vosotros por vuestro conocimiento y por vuestro papel como vigía y también como conector, jugáis un papel importantísimo, clave en la distribución y el transporte del gas y, por ende, también del biometano. ¿Habría que preparar la red del gas actual, esos 13.000 y pico kilómetros, más todos los puntos de conexión, para utilizarla para transportar, además de gas, biometano?
Pues mira, esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que el biometano es un gas renovable que es totalmente intercambiable con el gas natural porque tiene la misma composición y las mismas características. Luego, la red está totalmente preparada para incorporar ese gas sin tener que hacer grandes adaptaciones. Es más, este biometano, estas plantas de biometano podrían incorporar gas a la red tanto en distribución como en transporte. El transporte está compuesto por dos partes, ¿no? Lo que llamaríamos transporte secundario, que sería un transporte a menor presión, y un transporte primario, que sería el transporte de alta presión. Nosotros, además, pensamos que por un tema de eficiencia, A igualdad de condiciones es más óptimo la integración del biometano en red de distribución que en red de transporte, salvo quizás en algunas casuísticas donde la planta de producción pueda estar mucho más cerca de lo que es la red de transporte que de una red de distribución que pueda estar más alejada, ¿no? Por un tema de eficiencia de costes. Pero tiene más sentido, y así ha sido desarrollado en otros países que nos llevan la delantera, como puede ser Francia o en Alemania, tiene más sentido la inyección en distribución a priori que la inyección en transporte. Dentro de la inyección en distribución, pues nos podemos encontrar diferentes casuísticas. Si la producción de una planta de biometano, pues resulta que es inferior al consumo de esa red de distribución, digamos que esa planta de biometano va a apoyar ese suministro con gas natural de una forma, pues como dice, pues muy natural, ¿no? Sin embargo, si la producción de esa planta de biometano es superior en algún momento del año al consumo de la red de distribución, habría varias soluciones. O bien la planta de producción de biometano tiene posibilidad de modular su producción acumulando residuos o de otra manera, o bien se puede colocar un compresor en el punto de conexión de la red de transporte con la red de distribución para pasar gas de la red de distribución a la de transporte mediante un compresor en lo que nosotros llamamos habitualmente flujo reverso.
Claro, lo que entiendo es que es muy fácil utilizar la red de transporte y comercialización actual, que en algunos casos sí que se necesitarían pequeñas adicionalidades, no sé cómo lo llamáis, ¿no?
Exactamente.
Pero lo gordo ya está, ¿no? Lo gordo de la obra está.
Exactamente. Además, el biometano serían, bueno, puntos de entrada al sistema muy distribuidos, con lo cual el consumo sería muy local en comparación a las entradas que ahora mismo tenemos en nuestro sistema gasista. Serían entradas muy locales y de poco volumen, ¿no? En comparación con...
Uh-huh. Claro, porque depende de dónde estén ubicadas las plantas,
claro,
y de qué tipo de plantas sean y de la cantidad de residuos que sean capaces de convertir en biometano,
sí,
que no es lo mismo una que esté al lado de Madrid que una que esté en mitad de Soria.
Sí, pero aún así son volúmenes muy pequeños. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, ¿no? Las entradas que ahora mismo tiene el sistema gasista español, pues una de ellas, por ejemplo, podemos por decir una, ¿no? Pues Almería, que es la conexión por la que estamos importando gas desde Argelia. Pues nosotros importamos cada día alrededor de unos 250 gigavatios hora día por esa conexión. La producción máxima que puede producir, que produce ahora mismo la mayor planta de biometano que tenemos conectada es de 0,2 gigavatios hora día. Fíjate la comparación, ¿no? Menos de un giga frente a 250. Entonces, es una producción realmente muy pequeña en comparación con las entradas usuales que tenemos en el sistema gasista.
Entonces, entiendo que esos pequeños ajustes llevarían muy poquito tiempo y muy poquita inversión.
Muy poquito. Únicamente, la única inversión sería construir pues la canalización desde lo que es la planta de producción hasta la red donde conecta. Y luego, pues podría tener algún coste si en alguna de esas plantas de alguna de esas redes de distribución donde se conecta la planta se quiere realizar lo que llamábamos el flujo reverso, que haría falta pues la inversión de un compresor. En el estudio, en el reciente estudio que ha publicado Sedigas, el coste de esos compresores están pues entre los 900.000 euros y 1 millón de euros aproximadamente. Es decir, no hay grandes inversiones.
Claro, me decías que también una de las obligaciones del gestor es el vigilar, el supervisar la seguridad del suministro. Aquí la regulación, el marco regulatorio tiene que permitir, tiene que hacer algo para que se pueda utilizar la actual red de transporte y distribución de gas como también red de transporte y distribución de biometano.
Bueno, la regulación, lo cierto es que el año pasado tuvo algunas modificaciones relevantes que dieron luz sobre el cómo realizar todo ese trámite, ¿no? En principio se modificaron la ley de hidrocarburos y también el Real Decreto Ley 1434, que es el Real Decreto Ley que regula lo que es toda la parte de acceso a la red de gas natural. Con esas dos modificaciones que se hicieron, la verdad es que se dio bastante claridad. La autorización administrativa de una planta de biometano la tramita la comunidad autónoma. En esa tramitación es necesario un informe vinculante por parte de Enagás GTS, por parte del gestor técnico del sistema, y posteriormente el productor de la planta tiene que solicitar acceso tiene que solicitar la conexión al operador con el que se quiere conectar. Vale. Uh-huh. Ese operador, que puede ser un operador de transporte o de distribución, tiene 40 días para contestarle en tanto en cuanto la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no elabora un procedimiento de conexión en el que está trabajando y en el que también esperamos que dé un paso más allá, clarificando más los roles de lo que lo tenemos actualmente. Pero digamos que el marco regulatorio, en ese sentido, ha tenido bastantes avances durante el año pasado. Otro de los grandes avances del año pasado fue la publicación del Real Decreto Ley que creaba las garantías de origen en España.
Claro, cuéntame qué son las garantías de origen. ¿Qué son?
Bueno, pues las garantías de origen son algo muy esperado, tienen un papel clave en toda la descarbonización, ¿no? Realmente son certificados digitales que para cada megavatio generado por una instalación, por una planta de producción de biometano, le asocia un identificador. Igual que tú y yo tenemos nuestro número de DNI, ¿no? Que nos identifica claramente. Bueno, pues el certificado, las garantías de origen, asocian un certificado digital a cada uno de esos megavatios y aseguran, garantizan que sea generado de una forma renovable.
Claro, te garantizan cada megavatio qué origen de renovable y de qué tipo de renovable tienen,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Además, la entidad responsable designada para la emisión de estos certificados es el gestor técnico del sistema, somos nosotros, en Enagás Gestor. Fuimos designados de forma temporal y bueno, pues tenemos un papel fundamental, porque estamos haciendo una serie de controles y auditorías a las instalaciones que se quieren dar de alta en todo este proceso de garantías de origen, y somos los únicos que podemos dar garantías de origen. Es decir, hay también mucha confusión con la terminología empleada, porque oímos hablar de certificados de origen, garantías de origen, y muchas veces no sabemos qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, una garantía de origen solo la puede expedir una entidad responsable designada por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y la entidad designada es Enagás GTS. En España puede haber otras entidades que pueden emitir certificados de origen renovable, pero no serán garantías de origen renovable.
Esto estaba pensando, es como la denominación de origen, ¿no? Cuando te compras un aceite de oliva o te compras un jamón de jabuco, que realmente haya una denominación de origen que te diga que sí que es verdad, ¿no? Que todos los pasos, toda la elaboración, pues aquí lo mismo, ¿no? Sería como una denominación de origen de la energía renovable.
Lo has descrito perfectamente, vale. Susana. Ese es el concepto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros fuimos designados en mayo del año pasado, nos pusimos a trabajar rápidamente y lo cierto es que hemos desarrollado la plataforma en un tiempo récord. En enero pudimos abrir el registro para generar un censo de todos los tenedores, que son se designa como tenedores todas aquellas compañías que quieren, están interesadas en comprar, en vender, en expedir garantías de origen. Y bueno, como digo, a partir de enero se abrió ese censo, en marzo ya se puso en marcha la segunda fase de la plataforma, donde ya las garantías de origen se pueden expedir, redimir, comprar y vender dentro del país. Todavía no se pueden exportar e importar, en eso estamos trabajando.
¿Y las garantías de origen es lo mismo que las pruebas de idoneidad o no?
No. Hay otro concepto que es, por eso te decía que hay muchos conceptos. Que parecen todos iguales, pero son diferentes.
Bueno, pero al final van todos en la misma dirección, entiendo, que es certificar que lo que se está haciendo es correcto, se está haciendo bien y que lo que consumimos es lo que se nos dice que se ha generado. ¿O no?
El concepto que tú estás comentando ahora son garantías de origen renovable, ¿bien? Uh-huh. Y luego hay otra cosa que son los certificados de sostenibilidad. Vale. Es que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bien, el certificado de sostenibilidad es otro certificado también digital que lleva una característica fundamental, y es que para cada instalación de producción de gas renovable tiene asociado las emisiones de CO2 que ahorran emitir a la atmósfera. Bien. Actualmente la garantía de origen, digamos que lo único que te dice es que se ha generado de una forma renovable. y el certificado de sostenibilidad, además de otras componentes y otras características, su principal característica es que dice cuántas emisiones se han dejado de emitir a la atmósfera. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Lo ideal es que ambas certificaciones fueran unidas, porque actualmente las garantías de origen, pues digamos que tienen un sentido romántico. Es decir, tú como compañía compras garantías de origen y estás diciendo para tu RSC que tú estás consumiendo gas renovable, pero no te ves beneficiado de la otra característica, que es qué huella de carbono te puedes descontar. Porque no tiene asociado el certificado de sostenibilidad. Nosotros, desde el gestor técnico del sistema, creemos que lo ideal sería unir ambas certificaciones en una sola. Y, de hecho, estamos ya pensando en posibles pasos futuros de esa plataforma de garantías de origen, en cómo incorporar estos certificados de sostenibilidad. Creemos que es bueno para dos cosas, básicamente. La primera, para evitar dobles contagios, es decir, que una misma instalación no pueda estar vendiendo garantías de origen en nuestra plataforma y, a su vez, exportando certificados de sostenibilidad para que sean contabilizados en otro país. Habría como un doble contagio. Lo primero es que evita dobles contagios. Y lo segundo es que daría mucha más liquidez y mucho más interés hacia las garantías de origen.
Y aquí es donde entra en papel el rol de los agentes que otorgan esos certificados, ¿no? Esas garantías.
Sí, bueno, los certificados, las garantías de origen las asignamos nosotros.
¿Vosotros?
Sí. Y los certificados de sostenibilidad, pues puede haber otras plataformas que lo desarrollen. Pero como te digo, en nuestra opinión, lo ideal sería tramitarlo todo junto, precisamente para evitar dobles contagios. Mira, Islandia con las certificadas, Islandia, por ejemplo, con las certificaciones de origen renovable de la parte eléctrica, tuvieron un problema porque precisamente estaban exportando certificados de sostenibilidad importando y utilizando esas garantías de origen asociadas, bueno, que no estaban asociadas, precisamente el problema fue porque no estaban asociadas, utilizándolo dentro de su propio país. Entonces, la Association ISUV AIB, la Association ISUV Bodies, decidió, viendo la situación, expulsarlos de la plataforma temporalmente porque por este doble contagio que se estaba produciendo.
Claro, aquí tenemos el papel del biometano. Nos hemos centrado mucho en el tema de su aportación como energía renovable, como energía natural, el coste, que es muy importante para el consumidor final y también para toda la industria, y luego lo de la seguridad energética, ¿no? Total. Ahí juega un papel muy importante en el suministro energético, que sea continuado, que sea eficiente, que sea regular, ¿no?
Mira, nosotros somos un país en el que el 99% de nuestro gas es importado. Para nosotros es muy importante poder disponer de una fuente autóctona que nos fortalezca en esa seguridad de suministro. Y el biometano es una pieza clave en este panorama.
Bueno, y ahí España es una auténtica joyita y tiene una gran capacidad para producir, para generar biometano desde distintos residuos, y además muy variado, muy rico. Susana de Pablo, directora general de Nagas GTS, un auténtico placer. Es muy técnico el tema, es algo arduo, pero yo creo que al final el oyente tiene que entender que el biometano es un gas natural, es un gas renovable, que es un gas que nos va a ayudar a transición energética, que va a mejorar también nuestra factura final, que eso es muy importante con los tiempos que corren, y luego como país vamos a ser mucho más seguros y mucho más independientes en cuanto al suministro energético. Así que nada, tenemos ahí la cuadratura del círculo.
Absolutamente.
Susana, un auténtico placer, muchísimas gracias, y esta es tu casa. Hasta pronto.
Muchas gracias,
gracias.
Susana, un placer. Hasta luego.
Biometano, natural y renovable. Un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Sedigas, la Asociación Española del Gas.